Tras Cosculluela en el humedal, Cultura Cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Estamos entrando ya en nuestra sección Tras Cosculluela en el humedal. Julio Amorín Ponce, historiador de la Ciénaga de Zapata, nuevamente con nosotros, como cada sábado. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para los radio oyentes.
Continuamos conversando sobre cultura cenaguera.
Así es, porque el cenaguero, bueno, la cultura ya tú viste que no es tan simple, y los radio oyentes ya comprenden por qué decimos que la cultura no es solo arte.
Es verdad.
Que la cultura son todos los valores materiales y espirituales creados por la humanidad en el transcurso de la historia. Y entonces todo lo que nos rodea es cultura.
Usted la semana anterior me dijo a mí y a
pero
los
no
amigos
no empieces
oyentes,
a ponerte bravo, ¿eh?
No. No, porque hoy vengo con otros aires.
Yo sé que sí.
A veces hablan mal de nosotros y tenemos que continuar, no importa.
Claro.
Decía Martí que malo es que no hablen.
Exacto. Y entonces una piedra, por ejemplo, la piedra no habla. Y a veces te cae mal la piedra porque has chocado con ella dos o tres veces.
Así
¿es así
es.
O no?
Así
ah,
es.
Ah, bueno, mira tú.
Entonces vamos a continuar escuchando los criterios que han dado muchas personas acerca de la Ciénaga de Zapata.
Y andamos por el siglo XIX.
Estamos llegando ya a este.
Sí, casi a... No, nos falta el 20.
¿Cómo falta?
Nos falta el 20 todavía, 100 años más. Pues entonces, mira, yo te decía en el anterior programa que en tiempo en que la bota del Yankee ensució por vez primera este sagrado suelo, porque los Yankees estuvieron aquí, vamos a hablar en la guerra hispano-cubano-norteamericana, ¿no? En 1898. Y acuérdate que después quisieron ensuciarlo, o le ensuciaron menos de 72 horas en el año 61,
sí,
con la invasión a Bahía de Cochinos. Ahora, por eso te digo, por vez primera, este sagrado suelo, y trató de conocer a través del censo de 1899, cuánto de nuestros ancestros habían quedado con vida luego de 30 años de lucha por una independencia que ellos robaron con la primera guerra imperialista del mundo. Vuelve a hacerse referencia sobre los habitantes de la otrora tenebrosa Ciénaga de Zapata. Ya eso no te va a gustar mucho, pero yo tengo que decírtelo. Dice que fue un matancero. Se le llamó así, el enumerador 201, y que se llamó Sixto Agramonte. Si bien nos suministra este señor algunas características socionaturales de entonces, eso lo dice el historiador de hoy,
sí.
Este sí lo dice el historiador de hoy, debería cuidarse hoy de nuestro órgano sigma y la acertada política de protección del medio ambiental o medioambiental gubernamental, porque vaya periplo depredador que realizó en solo 45 días de bojeo a nuestra ciénaga, al matar y consumir a veces, ¿no? 67, miren esto, consumir 67 cocodrilos, 12 judías, 28 yaguasas, 8 cotorras, 7 majuaríes, 8 sevillas, 5 grullas, 7 garzas blancas, 10 guanabás, 4 jicoteas, 4 palomas perdiz, la bella paloma perdiz, un garcilote, un flamenco, 2 guabinas, un caimán y otras especies de peces y de aves. Y entonces, ¿tú no quieres que yo le diga depredador?
Sí que lo es.
Ah, bueno, pero
y solo en 45 días.
Pero visto desde el prisma de hoy, pero si me pongo en el año 1899, ¿qué iba a comer ese hombre? ¿Viste? Cómo el análisis histórico tiene que hacerse teniendo en cuenta el contexto
en que se desenvuelve
el hecho y la personalidad. Porque visto desde hoy es un depredador. O sea, lo que ese hombre, mira, en 45 días, mira, por
oiga,
poco acaba con la fauna.
Come.
Ah, bueno, pero venía con él un práctico, venía otra persona, ¿no?
Oiga.
Ajá. Dice, al margen, esto lo dice el historiador también, al margen de tal barbaridad ecológica, solo perdonada por la observancia de aquella época y nuestras dudas de que en la gran Ciénaga de Zapata, recién finalizada la epopeya de 1895-1898, a cientos de muchos patriotas y familias. El resultado de aquel censo fuera de apenas 16 personas. Mira lo que está diciendo Sixto Agramonte. Que en 1899 en la Siena habían solo 16 personas. Cuando aquí proliferaron los hospitales de sangre, aquí la familia... ¿qué pasa? Que Sixto Agramonte no se internó en los bosques. Fue a los lugares históricos, ¿no? Los bateyes históricos. Por eso encontró 16 personas. Y que el numerador, sigue hablando el historiador de hoy, solo con la ayuda de sus piernas, hubiese recorrido en 45 días tan extensa área, desde Maniadero hasta Cocodrilo, adicionándole tres retornos a Jagüey Grande y una espera de cambio de práctico desde el citado poblado. Le asignamos a dicha fuente, a este informe del censo de 1899, un significativo valor histórico. ¿Lo tiene? ¿Por qué? Por cuanto describe un entorno casi vedado para la mayoría de los pobladores de Cuba, de la Cuba toda, hay que decirlo, que por la mala fama que tenía nuestra Siena, por las tremendas leyendas que se hacía, los calofriantes asesinatos. Entonces, fíjate, ¿quién quería venir a la Siena?
Nadie.
Bueno, sí, tú entonces se arriesgó.
Los bandidos.
Tiene un valor este informe de Sixto. ¿Por qué? Porque mira, Sixto vio a la Siena de la siguiente forma. Ya ahora sí, lo que dice es de Sixto, no es mía. Uh-huh. ¿Está claro esto? Bien. Dice, octubre 23. Ya sabemos que es el 23 de octubre de 1899, lo que vas a oír. Dice, visité el Cayo del Socorro. Por supuesto, aquí hay muchos nombres que ya hoy no existen. Antes se llamaron así, la toponimia ha ido cambiando. El Cayo del Socorro. Dimos muerte a 5 cocodrilos, empezó el hombre. 3 palomas salvajes y 2 jutías congas. Este cayo abarca una gran superficie de terreno y para llegar a él hay que atravesar una extensión de ciénaga bastante larga y penosa, encontrándose próximo a la península de Zapata, donde paramos, dirigiéndonos al jefe de Alato de Maniadero, donde encontré un habitante llamado Manuel Zacarías Morejón. Ya empezaron los morejones a aparecer. Y jefe de una familia compuesta de 3 hijos y una sobrina. Preguntado dicho señor a qué distancia nos encontrábamos de Santa Clara, nos dijo que a 60 leguas. Bueno, ya llegó y encontró a un morejón y encontró una familia. Dice, preguntado si ellos reconocían a algún jefe o gobierno, contestaron que no reconocían a nadie y que en aquellos lugares cada uno se gobernaba y administraba según le convenía. Ahora, sus alimentos son miel de abeja, mira cuánto nos está dando este informe, calabazas, judía, harina de maíz, algún venado que con mucha casualidad lograban apresar por medio de trampa. Entonces, ¿qué virtud tiene hasta aquí este informe? Te está dando que hay personas en Maniadero, que es lo que comían esas personas, tu cultura. O sea, no. Los que dicen que en la Siena no se da nada, bueno, no se da lo que no se siembra.
Es verdad.
Que no es igual que Jagüey, ya lo estamos discutiendo varias veces, lo hemos dicho, y donde quiera que estamos lo decimos. Vamos a lugares y sí se da las cosas. Ahora, lo que no se da con la misma calidad, con la misma... Pero sí se da. Y sí podemos atenuar nuestros problemas alimentarios sembrando. Entonces, mira, en 1899 se sembraba en Maniadero. A ver si en Maniadero tiene mejor tierra que la de Santa Teresa. Yo quisiera que alguien me pudiera explicar eso, ¿no? Bueno, noviembre 7. Nosotros no estamos para eso ahora. Dice, nos sentamos a descansar un momento para reponer alguna de nuestras fuerzas. Después de tomar café, emprendimos de nuevo la marcha a las 2 de la tarde, con dirección, él dice, el Hato de Santa Teresa. Hato de Santa Teresa. ¿Eh? Está bien, pero yo estoy leyendo como tal y como él lo puso. Donde llegamos a las 6 de la tarde, encontrándonos con el primer habitante de aquellos lugares. Era esta una señora viuda que perdió a su esposo en campaña. Le acompañaban 4 hijos. Preguntada su nombre, me dijo que se llamaba Evarista Torres, viuda de Agustín Arencibia. ¿Viste? Y aquí me está diciendo que hay una viuda de un mambí.
Sí.
Ahí me está aportando. Preguntada si sus niños habían recibido alguna educación, me dijo que ninguna, puesto que allí no se han conocido colegios, así como tampoco sabían lo que eran letras, porque no las habían visto. Es decir, que el colonialismo español, nada le deben los cenagueros a ese colonialismo español.
Por supuesto.
Ni los niños tuvieran, ni supieran qué cosa es una letra. ¿Ves? Ya no es la neocolonia, los yanquis, estamos hablando del colonialismo. Andan casi desnudos, dicen, y usan zapatos hechos de la piel de cocodrilo. Sus casas o dormitorios consisten en barbacoas a una altura de 3 varas al nivel del piso, formado con troncos de árboles y ramas secas que constituyen sus colchones. Todavía existen los camastros de los carboneros, acuérdate que te lo expliqué en un viaje. Sus alimentos consisten en calabazas, ¿bien? Se vuelve, te voy a repetir, miel de abeja, y aquí ahora carne de puerco jíbaro, cuando la casualidad les hacía coger alguno. ¿Ves? Mira lo que te está diciendo Sisto. Pero te dice, les pregunté si estimaban como feliz, ¿no? Como feliz aquella vida aislada, o si deseaban vivir en los poblados o más cercanos. Me contestaron que ellos habían siempre vivido allí, felices, que la guerra le había hecho perder lo que constituía su riqueza en ganado, siembra y cerdo, etc. Pero que a pesar de todo lo sufrido y su escasez hoy, se consideraban felices, alejados del mundo. Su bohío se encuentra al centro de una gran montaña. Acuérdate lo que hablamos de la montaña. Es un nombre que le da el cenaguero a lugar alto de la ciénaga. Aquí no hay loma, pero es el lugar alto de la ciénaga. Dice, sin pérdida de tiempo y después de demostrado mi gratitud a aquellos seres felices, pero para mí desgraciado, y de tomar un jarro de miel de abeja, único alimento que habíamos tomado, a las 7 de la noche salimos con rumbo al asiento de Santa Teresa, que dista media legua, y llegamos a dicho lugar a las 8 de la noche. Encontramos otro bohío con 4 habitantes. Preguntado por el dueño, se presentó ante mí, manifestando llamarse Jesús Bonachea, capitán del Ejército Libertador. ¿Qué te parece?
Sí, señor.
¿Viste? ¿Cómo hay que ir a la fuente histórica? Natural de dicha península. Preguntado si sabía leer y escribir, me contestó afirmativamente, refiriendo que su padre lo había mandado fuera de allí a aprender. Al enterarse que hacía 2 días que no habíamos comido, nos ofreció seguidamente de todo lo que tenía en su choza. ¿Qué valor vemos ahí? El de solidaridad.
Solidaridad.
El desprendimiento a todo lo material. Eso sí, ese valor sí está arraigado en el pueblo cenaguero. El cenaguero es solidario de pura cepa. Y hay que decirlo así. Entonces, mira, desde 1899 lo que estamos hablando. Dice, entonces, tenía en su choza, que consistió en carne de venado, bien dura, porque estaba, por supuesto, salada, ¿no? Pero que, dado nuestro apetito, resultaba exquisita. Además, nos dio calabaza, harina de maíz, miel de abeja. Deseoso de descanso, nos proporcionó como alojamiento una casita destinada al depósito de maíz, el que nos sirvió como colchón. Y dice el 8 de noviembre, ahora te dice este señor Sisto Agramonte, nos levantamos temprano y emprendimos marcha, encontrando un bohío en construcción de gran tamaño. Encontré varios habitantes. Preguntado por el jefe, me fue presentado su nombre. Entonces, preguntado su nombre, ¿no? Me dijo, llamarse Eulogio Lobato.
Patriota insigne de la ciénaga de Zapata.
¿Te das cuenta? Ahora, dice, natural de dicha península, inspector de costa de la Revolución Cubana. Su familia se compone de 4 hijas y 3 hijos. Él es que cuando ocurre algún caso, representa a los habitantes de aquella comarca que van en su busca. El hato donde vive representa una extensión de 400 caballerías de tierra de la propiedad de un alemán de nombre Augusto Gupper, que reside en La Habana. Solicité del señor Lobato me diera alguna referencia sobre la marcha de aquellos lugares, a lo que correspondió gustoso. Llegada a las 9 de la mañana nos fue servido un sabroso almuerzo y en él continuamos nuestra conversación interrumpida ante breves momentos. A las 2 de la tarde regresamos en el carro a la choza. Tú dirás, bueno, ¿qué carro es ese? Será un carrito de línea, verás después. Donde tomamos un rico café, endulzado con miel de abeja. Volvemos a la miel de abeja. Seguidamente nos despedimos de aquellos habitantes, sumamente complacidos por las diferencias y atenciones de que fuimos objeto. Y emprendimos la marcha con rumbo a un hato llamado Caleta de la Gallina. Ya era el 9 de noviembre. Y dice él que al amanecer de este día emprendimos viaje, llegando al lugar designado a las 8 de la mañana. donde encontramos un pequeño bohío fabricado sobre una piedra al pie del mar. Esta cabaña estaba habitada por un matrimonio como allí es costumbre hacer. El varón es de raza negra y la hembra una joven agraciada, india por color y como de una edad de 17 años. Dice, dicho negro lleva por nombre José Triana y dice, y la mujer Ramona Moreira. Les pregunté si se creían felices con aquella vida, desnudos andaban, contestándome la joven que aquella independencia la hacía más feliz y por más motivo porque no tenía nada a quien pedir o molestar, que ella había nacido en aquellos lugares y que no conocía lo que era un pueblo, un ferrocarril, ni otras cosas sobre los cuales le pregunté. Sus alimentos constituían en jaiba, carne de judía y hierbas. Repugnándome la situación de aquellos infelices que viven desnudos por ser casi a su gusto, salí de aquel lugar con rumbo a Cayo Caimanera y El Solo. Yo pienso que hasta aquí podemos dejar una parte de lo que dijo Sixto Aramonte. Él va a continuar y nosotros vamos a continuar en el próximo programa. Pero para que vea cómo el hombre y los acontecimientos, hay que verlo desde el momento histórico. Mira que ellos como andaban desnudos y estaban felices.
Y era normal,
seguro. Y era normal él. Si ella no sabía que eso era un pueblo y nadie los visitaba, le daba la gana estar desnudo.
Así es.
¿Eh? Claro.
Nada. Esto es información, solo información.
Bueno, y es cultura,
amigos.
Y es cultura. Estamos relatando además la cultura. La cultura de 1899. Del cenaguero de ayer.
1899. ¿Cuántos años hacia atrás?
Unos cuantos.
Pero de atrás hay que aprender para vivir hoy.
Y para saber por qué somos así hoy.
Exactamente. Entonces, la próxima semana continuaremos escuchando los relatos que hace Sixto sobre la Ciénaga de Zapata. Usted que está invitado, y por supuesto Julio Amorín Ponce también. Sin él, no podríamos continuar nuestra sección Tras Cosculluela en el Humedal. Usted tiene que estar aquí.
Yo voy a estar, porque sin el pueblo yo no podría estar relatándolo tampoco.
Muchas gracias, entonces.
Y gracias a usted.
Tras Cosculluela en el Humedal. Cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días.